La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
Hasta ahora acariciamos ya el fin de semana y eso significa que toca subir el volumen para ponerle música a este cierre de la semana. Y si no me engañan los oídos, esto que suena es Paul McCartney.
No te engañan los oídos.
Y eso solo puede significar que quien se sienta a mi lado es uno de sus mayores fans. Le acaban de escuchar, Fernando Neira, buenos días.
Muy buenos días, Ángeles Barceló. Yo me aplico lo que decía José Luis López Vázquez, un amigo, un esclavo, un siervo. Lo que haga falta decir sobre Paul McCartney es que se cumplían 35 años de este My Brave Face y la gira mundial que le llevó a más de un centenar de conciertos en torno a su disco Flowers in the Dirt. Qué jóvenes éramos cuando salió este disco. Pero no venía a hablarte de Paul McCartney, sino de su acompañante.
Vale, pues antes de que me hables de su acompañante, déjame que preguntemos a los oyentes qué canción es importante para ellos, qué tema marca un momento determinado de sus vidas, que les lleva a alguien, algún momento especial. 900 100 800, y compartan con nosotros esta historia bonita, divertida, como la que nos contó el viernes pasado Andrés, que aprendió a tocar la guitarra porque un amigo le escribió una partitura de Fleetwood Mac en un rollo, era buenísimo aquello, en un rollo de papel higiénico. Venga, pues 900 100 800. Y ahora, ¿quién es el amigo de Paul que se esconde en esta canción? Porque ¿no es un tema de McCartney en solitario?
No, exactamente. La compuso a medias con un amigo y paisano bastante ilustre. Se llama Declan McManus. Te sonará más con el nombre de Elvis Costello. Elvis y McCartney pues son de la misma ciudad, son de Liverpool. Desde la infancia, Elvis quería hacer algo con McCartney y sucedió por primera vez esa confluencia en el año 88. El disco de Elvis Costello, Spike, esta maravilla titulada Verónica.
Pero si yo lo he entendido bien, en 1988 Costello consigue que McCartney escriba una canción junto a él.
Exacto.
Canción que finalmente termina en un disco de Costello.
Exacto, y como la experiencia fue también, dijeron, oye, pues esto no se nos da mal, a los dos por separado y no te digo ya, en conjunción. Entonces se sientan y escriben juntos cerca de una docena de canciones, muchas aparecen en Flowers in the Dirt, y al menos tres se quedaron en el cajón. Solo las conocemos como maquetas. La gran joya de la corona, según Costello, fue una de las peor aprovechadas. Se titulaba The Lovers That Never Were, Los Amantes Que Nunca Fueron, y en el año 88, en la maqueta, en el estudio de McCartney, sonaba así.
Will we ever be much more than just friends? That's for you. You sit there playing this game. You keep me waiting when all of the clocks have run down.
Costello llegó a escribir en sus memorias que esta era la mejor interpretación vocal que le había escuchado nunca a su ídolo McCartney, y que él, que estaba al piano, solo cruzaba los dedos para no pifiarla y no fastidiar la grabación. Bueno, pues esta preciosidad no dio la luz hasta bastante después, el disco de Maca Off the Ground, en una versión bastante, bastante más dulcificada.
Will we ever be much more than just friends? As for you, you sit there.
¿Eso les distanció?
Bueno, es que yo creo que no cabe tanto genio en el mismo pupitre, así que McCartney y McManus, aunque fuesen los dos de Liverpool y los dos con sangre irlandesa, partieron peras. Pero Costello tenía otro sueño, otro gran compositor favorito, y consiguió trabajar con él 10 años después. Estamos hablando de Burt Bacharach.
She was the light that I'd bless. She took my last chance of happiness. So God give me strength. God give
una de esas canciones atemporales.
Y extraordinariamente bonita, hechuras clásicas y peliculeras. De hecho, apareció como un encargo para la película Grace of My Heart del año 96. Hablaba de una compositora para grupos de pop en el Nueva York de los años 60. El personaje era ficticio, pero es evidente que estaba muy inspirado en la más grande compositora femenina para otras voces de aquella época. Estamos hablando, claro está, de Carole King. Wow.
Pero aquí la que canta no es ella.
No es ella. Los que tenían en el año 60 Carole King y su entonces marido, Jerry Goffin, Carole tenía la friolera de 18 ¡buah! Años cuando escribe esta genialidad para las Shirelles. Luego llegarían literalmente centenares de canciones más por parte de Carole King. Costello había cumplido su sueño de escribir con McCartney, con Baccara, imitando a Carole King, así que solamente le faltaba escribir con Carole King.
Que alguna de las cosas que has pinchado hoy las conocía, pero esta no me suena.
Tiene bastante menos años, no la conocimos hasta el disco de Costello, Look Now, del año 2018, pero él y Carole King la habían escrito en el Dublín de los años 90. Tardaron un cuarto de siglo en encontrarle sitio y entonces pues al final se quedó con poca trascendencia y lo que debería haber sido un hito se quedó en una curiosidad un poquito para frikis.
Un viaje temporal, emocional y autoral por la obra de Elvis Costello, escrita junto a tres ilustrísimos compañeros de oficio, Paul McCartney, Bart Bacharach y Carole King. Y ahora ya saben que les toca a ustedes. Esperamos sus historias musicales en el 900-100-800. Queremos saber qué canción marcó alguno de los momentos más importantes de su vida. Una breve pausa y seguimos hablando sobre este arte de escribir canciones con unos granadinos que va y dicen que lo dejan.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Anuncian su despedida tras 30 años en la música. La banda granadina explicaba los motivos de su final en un comunicado en redes. El año que viene cumplimos 30 años. Nunca lo hubiéramos imaginado.
Hoy les vamos a contar el final de una historia fraguada a caballo entre Granada y Galicia, con regusto a marisco y vientos de la Alpujarra, del germen de un grupo de chavales que se hicieron amigos a los 14 años en el Instituto Granadino Mariana Pineda. Nació la banda que ahora dice adiós. Juan Alberto Martínez, Nani Castañeda, Miguel Aro entendieron pronto que escribirían una historia de música juntos, aunque seguramente no pensaban ni en viajes, ni en grandes conciertos, ni en acabar rodeados de gente que todavía ni imaginaban conocer. Todo final exige su respectivo comienzo y por ahí es por donde queremos empezar.
La radio dice que todo marcha bien, tú solo quieres quemarlo todo.
Así sonaban en una de sus primeras apariciones en televisión, en los conciertos de Radio 3. Eran padres primerizos con su álbum Mano, Parque, Paseo y lo presumían en escenarios como este mientras se preparaban para estrenarse en festivales como el FIB de aquel año 1999.
Y luego años está Galicia, que siempre ha estado en el mapa emocional. Sí. Allí grabaron su segundo LP, Otoño en Agosto, y ahí se les puso en el camino una persona, un fan fatal que le seguía a todas partes y que una vez quiso invitarles al negocio familiar, una casa de comida llamada Casa Garota en Ponte Candelas. Les pillaba de paso entre una actuación en Coruña y en Vigo y dijeron, bueno, pues venga, vamos allá.
Llegué a ello como fan y a cualquier visita cercana a Galicia, pues siempre me presento a los conciertos hasta que nos lleva a conocernos. Cuando doy el paso es en Coruña, en la sala Mardi Gras, después del concierto, pues les invito a comer al día siguiente, que tienen que tocar en Vigo, y de Coruña a Vigo pasan por Pontevedra y les invito a que se vengan a casa a comer, a probar la cocina de mi madre, vamos. Y que después vamos todos para Vigo. Claro, ellos no saben que es mi cumpleaños ese día y lo aceptan. Y ahí es el inicio de conocernos más. Son mis niños mutantes, son familia colgamos las guitarras, pero la vida, la amistad y nosotros seguiremos siempre juntos.
Año 2008, Josiño Carballo, fundador de Ernie Records y fan absoluto de Niños Mutantes, se convirtió en el manager del grupo.
Y claro, los Mutantes ya se habían asentado con un nuevo integrante, habían completado el grupo con Andrés López. Los cuatro se convierten en un hito en el indie con el álbum Las Noches de Insomnio, que incluye grandes himnos. Uno quizá lo podamos escuchar después, otro, por ejemplo, Mi Niño No Quiere Dormir.
Mi niño no quiere comer, dice que no le hace falta, que con el agua, el aire y el sol a él le basta. Mi niño no quiere dormir.
Las canciones de Niños Mutantes se convirtieron poco a poco en refugio para sus fans, pero también para compañeros del panorama musical.
Y como los homenajes, nada mejor que hacerlos en vida. Algunos de sus mejores amigos les lanzan Mutanciones, una antología de versiones de canciones de los granadinos en voz de, por ejemplo, Lori Meyer, Zahara o Russian Red.
Tú que juzgaste a vivos y muertos, que maté en el infierno, de lo que maté a fuego lento.
Y ahora volvamos al punto final.
Y darle a estas canciones la celebración, el descanso y el agradecimiento que se merecen después de tantos años sonando. Adiós. Y gracias de corazón. Os queremos y os querremos siempre.
Porque es en este punto, en su despedida, cuando les recibimos Juan Alberto, Nani, Miguel, Andrés, Niños Mutantes. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, os recibo en vuestra despedida, después de haberos recibido muchas veces durante vuestra carrera. En la despedida también.
Correcto.
Esta noche tocáis en Bilbao, de hecho vais de camino a Bilbao. Mañana en Sevilla os quedan 10 conciertos para echar el telón definitivamente. Ahora mismo, ¿qué os pasa por la cabeza?
Pues yo estoy conteniendo un nudo en la garganta a ver cómo lo deshago o no lo deshago, porque es lo que estoy sintiendo, escucho esto y es una emoción absolutamente bárbara. Tenemos básicamente las emociones a flor de piel. Hablando antes fuera con Fernando, decíamos que vamos a tener que hacer un ejercicio de ir a estos conciertos llorados ya de casa, porque van a ser bastante...
Nosotros también.
Duros. Y nada, básicamente estamos, bueno, pues en un momento, no sé si extraño, pero bueno, pues al punto del fin, muy contentos de todo lo que ha pasado y muy, muy emocionados con todo lo que nos queda.
Nosotros no es que no creamos en vuestra palabra, pero también existen ejemplos de falsas despedidas y hay un ejemplo preclaro de falsa despedida.
Queridos niños mutantes, compañeros del metal, seguid mi consejo, retiraros, iros ya, no volváis en no sé, no quiero poner fecha, pero luego haceros un Miguel Ríos en la carretera, que se pasa muy mal sin tocar música todo el tiempo. Un abrazo enorme, os quiero mucho.
Claro, me la ha dejado votando. No os haréis un Miguel Ríos después.
Bueno, no hay ninguna intención de hacer un Miguel Ríos. Ahora mismo, hasta donde hemos llegado y estamos todos de acuerdo, es que era el momento adecuado para bajarse del barco y no hay nada más allá, ni estamos pensando en nada más allá, no hay ninguna estrategia de vuelta ni nada de eso. Son 30 años, son 12 discos, cientos de conciertos y varias decenas de giras y hasta aquí hemos llegado felices, lo vamos a celebrar bien. Y se acabó.
Aunque también os digo que si no es un Miguel Ríos, pero luego hay algunos reencuentros, tampoco os vamos a criticar. Yo no os voy a criticar por eso.
Bueno, ni media palabra.
No diremos nada.
Estamos buscando cómo seguir manteniendo el contacto personal, porque, bueno, una de las razones que nos llevan a despedirnos es también el desgaste de una relación entre nosotros de mucho tiempo. Pero es que a la vez nos queremos muchísimo y estamos un poco agobiados con el vértigo de... ¿Qué hacemos si no tenemos algo para vernos? Entonces estamos valorando la posibilidad de hacer un club gastronómico, que siempre hemos sido, la verdad, un club de lectura, que está muy de moda ahora mismo, y el otro día, que fue lo que salió también, jugar al tenis, dijo alguien.
¿Jugar al tenis?
Eso lo veo inviable.
Es que Miguel y yo estamos muy enganchados con el tenis últimamente.
¿En serio?
Es que hay que buscar otras aficiones, claro.
Yo a ese último no me apunto, pero nosotros dos, si admitís invitados... Pues
yo sí, si es para el club gastronómico, seguro.
Por supuesto.
¿Sabes que en el tenis parece que uno va a tocar? Porque la guitarra y la raqueta,
claro,
pues...
Claro, a lo mejor es por eso que os habéis aficionado a eso.
No, pero es que es una de las cosas que más vértigo dan de todo esto.
Ya.
Aparte del vértigo de decir, en diciembre no hay Niños Mutantes, no hay ensayos, no hay conciertos, no hay creación de canciones, no hay caras del público, tampoco hay encuentro entre nosotros, porque hemos sido privilegiado, no solo por poder mantener una carrera de 30 años y desarrollarnos artísticamente, cosa que, viendo las nuevas generaciones, dudas de qué vida van a tener estos, estos artistas, cuándo va a tardar el mercado en darles la patada en el culo y tirarlos a la basura, a exprimirlos.
30 años no aguantan.
Yo creo que tampoco, pero es que además nosotros hemos tenido la suerte de desarrollarnos artísticamente y de poder compartir todo eso cuatro amigos que, bueno, para los buenos momentos y para los malos.
¿Cómo se toma una decisión de este tipo que los cuatro estéis de acuerdo? Que los cuatro estéis de acuerdo. Porque claro, a lo mejor hay uno que dice, yo no lo quiero dejar, yo quiero seguir. O sea, ¿cómo se toma? Son muchas horas de conversación, de... ¿no? Porque igual todo, no todo el mundo tiene por qué estar en el mismo momento vital. O sea, hay alguno que dice, no, a mí todavía me queda cuerda para
este miradas tiempo. Cruzadas.
Lo he visto, me he dado cuenta. Yo voy mirando así porque no sé quién me va a responder.
Lo has descrito perfectamente. Es decir, esto se pone sobre la mesa, pero claro, la sensibilidad de cada uno puede ser diferente. Entonces, claro, fueron varios encuentros, varias reuniones, hasta que al final todos convergemos en que esa es la decisión adecuada y el momento adecuado. Pero sí, yo, por ejemplo, yo el día que esto se puso sobre la mesa, yo...
Claro.
No me lo esperaba.
O sea, a ti cuando te llamaron y te dijeron, tenemos que hablar, que es lo que pasa en las relaciones, Miguel, no. Tenemos que hablar, ya, ostras.
Voy a hablar por Miguel porque no, o sea, fue de una manera muy natural, no hace falta contar cómo, pero fue después de un ensayo, una reunión, unas cañas, y salió este tema. Y ese sitio está vetado. El otro día decimos, vamos a tomar una caña. Allí no.
Forma parte de la geografía negra de la ciudad. Vamos a pensar en la última canción del último disco de Niños Mutantes. Se titulaba Madre Selvas, la última canción de la cara B. Terminaba con unos versos que decían, tiempo para de una vez, nos haces daño. ¿Consciente o inconscientemente la concebíais como un canto del cisne?
Pues en absoluto, la verdad es que este último disco fue especialmente intenso y duro, el proceso de grabación. Nosotros siempre nos lo hemos pasado bien en las grabaciones de los discos. Las grabaciones han sido un momento de fiesta y de celebración de trabajo, pero este último disco no. Este último disco hubo mucho sudor y muchas lágrimas, no voy a decir, aunque hubo alguna también. Pero nos supuso un esfuerzo especial, nos vaciamos un montón. Y bueno, que esta canción acabara en el último sitio y con esa frase, no sé si podía tener cosas premonitorias, pero es verdad que justo una de las cosas que salieron en esa conversación, en ese sitio que no queremos recordar y que no volveremos a pisar, pues una de las cosas que... Lo que planteábamos era justo que, ¿qué hacíamos? Nos metíamos a grabar un nuevo disco y al pensar otra vez, estamos ahora mismo en un momento como para meternos otra vez en un local a preparar canciones y en un estudio a hacer un nuevo disco. Y ahí fue cuando salió y se precipitó todo.
Los acontecimientos.
Que también estoy pensando, que no estamos diciendo el nombre del local donde tomasteis la caña y decidisteis, pero estoy pensando que también como reclamo publicitario está mal. Aquí los mutantes decidieron que lo dejaban. O sea, tampoco me
parece. En esa mesa.
Es más, este país que es tan de placas, poner una placa, ¿no?
Es un arma de doble filo para tocar.
En esa mesa y en ese parking, entre esos dos coches, se fue uno a llorar.
Hablando de placas, lo que se han hecho es ponernos no una placa, pero en el instituto que decía antes, en el Mariano Pineda, donde nos conocimos, nos hicieron el otro día un homenaje súper bonito con una foto que firmamos y la van a colgar en el aula. En el aula de música. O sea que el año está siendo
intensito emocionalmente.
Claro, claro, claro. Y a partir de ahora, porque al margen de jugar al tenis o de que encontréis un punto, de encuentro entre vosotros cuatro para mantener una relación que dura tanto tiempo, pero vuestros caminos, ¿por dónde van? ¿Música? ¿Para seguir con la música? No lo sé, pregunto.
Pues no tenemos ni idea. Andrés siempre dice que yo escribiré un libro y yo siempre digo que él escribirá otro, porque llevamos toda la vida diciéndolo. Y bueno, no lo sabemos.
Pero sí, la música seguirá formando parte de vuestras vidas.
Sí, de hecho, el local de ensayo se va a quedar... nos vamos a quedar con nuestros íntimos amigos de Mama Baker, la banda con la que empezamos en Granada. Nos quedamos los 7 o los 8 que somos con el local de ensayo simplemente por el gusto de ir y de vez en cuando practicar tu instrumento. O juntarte con 2 o 3, como somos 8, podemos juntarnos 3 a ver qué hacemos, ¿no?
El rato que nos deje libre el tenis, pues podemos ya echar una pachanga de música.
Teniendo en cuenta que, bueno, pues en las enciclopedias de la música popular vais a aparecer y vais a aparecer con vuestros méritos indudables, haciendo balance estos 30 años, ¿cuál es la espinita o la gran espina que se os queda clavada? Eso que en esa línea de vuestra trayectoria, de vuestra biografía que no habéis conseguido escribir.
Yo creo que la profesionalización 100% del grupo. Nosotros siempre hemos mantenido otros trabajos, otras actividades en paralelo. Quizá hubo un momento en el que pudimos apostarlo todo al rojo, ¿no? En este caso al rojo, claro.
¿Cómo no?
Y dedicarnos solamente a la música. Quizás eso es algo que se nos queda como una duda de si hubiera sido una decisión sabia o no, porque ahora viendo que bueno que las carreras también concluyen, nos ha dado también libertad creativa el no estar atado y sujeto al todos los meses hay que pagar solo con la música el alquiler. Eso es duro, ¿no?
Bueno, o sea, también para eso, para poder seguir creando y también para mantener una vida aquí que muchas veces hablamos, ¿no? De la fama, de antes hablábamos del mainstream en micrófono cerrado, ¿no? También poder mantener una vida normal, ¿no?
Sí.
Y a lo mejor querías, no sé si querías otro tipo de vida.
No ha permitido a Ferran a tener un equilibrio, ¿no? Es decir, no vivir permanentemente en el mundo de la música como con los pies por encima del suelo, porque luego el lunes aterrizabas, tenías que ir a llevar a los niños al cole, tenías que atender tu otro trabajo, y eso yo creo que nos ha aportado cierto equilibrio y mucha libertad creativa, como decía Juan Alberto. Es decir, el no tener que depender exclusivamente de la música a la hora de hacerla te permite poder hacer lo que quieras.
Pero fijáis una cosa, antes hablaba Juan Alberto de colores. Yo creo que en este momento una banda como vosotros, que siempre habéis apostado por un mensaje social y político, ¿no tenéis la sensación de que habéis escogido el peor momento para quedaros callados?
Esta mañana tenía un debate con Miguel desayunando, hablando un poco de esto. Hemos hecho aquí un repaso de tertuliano con el café. Y sí,
bueno, hasta a lo mejor es una salida profesional, Andrés, ¿eh?
Me quedo con la música. Sí, es verdad, pero bueno, hoy en día yo creo que no sabíamos ni por dónde empezar. O sea, realmente hay tantísimos frentes abiertos que da un poco de miedito. O sea, tendríamos que hacer un orden del día nos saldrían 10 discos con todos los conflictos que hay y mejor, no sé, pero sí, la verdad es que hay tiempo revuelto.
Aquí hay una canción que... Perdona.
No, que Andrés quiere decir que tenéis un trabajo chunguísimo vosotros.
ya lo veo.
Bueno, a veces os entrevistamos a vosotros y esa parte es más buena.
Es la parte buena. O sea, todo lo hacemos para llegar a este momento. Aquí hay una canción, hablando de los temas que tocáis, que Marcos la pone recurrentemente, que es la de los bancos. O sea, yo creo que Marcos nos ha apretado
caerán
siempre...
Caerán todos los bancos, caerán...
Es que Marcos siempre está, o sea, a la que ponemos, Marcos la pone, yo creo que es su himno. Y esta es una actuación en hora 25.
Creo que es la canción más ingenua que hemos hecho nunca, o sea, todo cae menos los bancos. Es más, los bancos cayeron encima nuestra.
Si tenéis que esperar a que caigan los bancos para retiraros, no retiráis en la vida, no retiráis en la vida.
Yo oigo la canción y digo, qué bisoñez, vamos.
Qué naif.
Oye, despedida. Yo cuando pienso en despedida siempre me viene a la cabeza esta canción.
¡Ole!
Que es un temazo fabuloso, todo tiene su fin de módulos. Pero ahora os pregunto, ¿habéis pensado qué canción queréis que suene en la sala el 23 de noviembre, cuando termine el concierto y os estéis abrazando?
Pues sí.
Vaya.
Está preparado.
Yo pensé que les íbamos a pillar.
Sí, tenemos pensado las dos cosas. La última que tocaremos de nuestro repertorio. Y también recientemente hemos dicho, bueno, algo habrá que poner después. Pero algo, es algo que no tiene nada que ver con nosotros. Pero,
dilo, que es muy chulo, ¿o no?
No, ¿se puede decir? Yo creo que no lo vamos a desvelar.
No, no lo desveléis. Luego me lo escribís por WhatsApp, por favor. Ahora. Necesito saber la última canción vuestra y la que va a sonar. Pero por WhatsApp. No lo desveléis, que así la gente que vaya lo disfrutará más. Verdad. Chicos, muchísimas gracias. Me alegro de haber compartido con vosotros una parte de esta carrera. Siempre nos habéis dado a este equipo muchísimas suerte y muchísimas alegrías, con lo cual que vaya todo muy bien a partir de ahora, de verdad, muchísimas gracias.
Gracias.
Muchísimas gracias. Hacemos una pausa y yo sí que sé la última que van a tocar, la penúltima que van a tocar en Hoy por Hoy. Pausa y con ellos.
No importa dónde estés, siempre volverás a los 16. A los 26. Ya te habías dado el primer gol.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Enseguida Los Mutantes, pero antes, os vais, pero va a quedar un libro, ¿no? Con todo esto. Un libro que además ha escrito alguien muy vinculado a esta casa.
Sí, señor, sí, señor. Efectivamente, Juanjo Ibáñez, que fue periodista de Cadena Ser en Granada, llevaba el Hoy por Hoy, La Desconexión,
sí,
en Granada.
Sí.
Es buen amigo, pero sobre todo es un fan acérrimo de Mutantes que lleva llorando 9 meses desde que anunciamos esto. Bueno, fue a anunciarlo y al día siguiente que nos encontramos Juan Alberto y yo con él en un acto cultural en Granada, nos dijo: tíos, quiero escribir la historia de Mutantes, quiero escribir un libro de Mutantes. Y sí, solo le dijimos: bueno, pues si le echas huevos y lo consigues. Y bueno, pues en mayo estaba escrito y además se lo publica Roca Editorial, una gran editorial a nivel nacional, y a nosotros nos parece que está muy bien.
Pues seguro.
Noches de insomnio.
Noches de insomnio se titula, lo ha escrito nuestro compañero Juanjo Ibáñez, y notarán que las páginas están así como un poco húmedas, son las lágrimas que Juanjo ha ido soltando mientras lo iba escribiendo. Es un libro que verá la luz el mes de noviembre. Y ahora sí, Mutantes, cuando vosotros queráis.
No te creas lo que dicen de mí, exageran y hacen daño. Pero algo hay de cierto y tendré que confesarlo. Yo no puedo darte lo que quieres porque soy errante y mi cabeza gira locamente en sentido inverso al que lleva la órbita terrestre, y eso me hace equivocarme una y otra vez. Es tan fácil como comprender el principio del universo. ¿Cómo conservar la nieve entre las brasas del incendio? Y no cambiar. ¿Será que soy muy viejo? Yo no puedo darte lo que quieres porque soy errante y mi cabeza gira locamente en sentido inverso al que lleva la órbita terrestre. Y eso me hace equivocarme una y otra vez. Yo no puedo darte lo que quieres porque soy mutante y mi cabeza gira locamente en sentido inverso al que lleva la órbita terrestre, y eso me hace equivocarme una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez.
Niños Mutantes, suerte, siempre decimos aquí, suerte con el disco, suerte con vuestra nueva vida. Muchísimas gracias. Pues después del historión de los Niños Mutantes, vamos con las historias de los oyentes, como Mónica desde Burgos. Mónica, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal, Ángeles, la compañía?
Pues aquí encantada de hablar contigo, que nos has pedido esta canción mítica de Gris.
Sí, de la película de Gris, sí, sí.
¿Y por qué? ¿Cuál es la historia?
Bueno, la historia es, para mí, yo cuando la vi, yo me enamoré de Olivia Newton-John. No lo sabía en aquella época, bueno, yo no la vi en esa, porque era más, cuando salió la película era más chiquitita, yo la vería con 15 añitos o así, bueno. Era una época en la que yo no sabía muy bien lo que me gustaba y lo que no. Luego, con los años, me he dado cuenta de lo que sí que me gustaba y era Olivia Newton-John, aunque no lo sabía. Pero me encantó, me encantó. Para mí, Olivia Newton-John y las canciones, esa canción en concreto, la película, todo fue, para mí fue un boom.
Pues, Mónica, mira, me alegro muchísimo de que Olivia Newton-John te ayudara tantísimo. Muchísimas gracias.
Sí, sí.
Muchísimas gracias. Un beso.
Venga, un placer.
Hasta
beso,
luego.
Mónica.
Hold on to the end, that's what I intend to do. I'm hopelessly devoted.
A ver, la película quizá no aguante una sección de Ocaña, pero la banda sonora
es maravillosa.
Temazos.
Y luego es verdad que hay temazos que suenan mucho más porque son más bailables, pero esta canción es preciosa.
Esto es precioso.
Esta canción es preciosa.
Y luego Olivia Newton-John la ves 2 años después haciendo lo de Physical, que
sí,
era porno puro.
Sí, sí, sí.
Era súper sensual. Y oye, o sea, esta sí, muchacha sí nos dejó hace un par de veranos.
Sí. Merche desde Vitoria, muy buenos días.
Egunon, buenos días.
Egunon,
gracias,
Merche.
Gracias por estar ahí todos los días.
A ti, por escucharnos. Cuéntanos, a ver, ¿qué canción nos pides? Eso es lo primero.
Bueno, pues mi canción es de los Creedence.
Sí.
Looking Out My Back Door. Perdón por mi biting ears. Y bueno, la historia es muy sencilla. Yo ya tengo casi 70 años, pero también fui adolescente.
Sí.
Y en aquella época de los 15, 14, 15, 16 años, cuando te daban la paga, tú ahorrabas de esa paga para irte comprando singles, que se decían.
Sí.
Bueno, ya cuando te podías comprar un LP, aquello ya era...
Era
bueno,
fiesta, era fiesta.
La
sí,
fiesta.
Sí, sí.
Entonces, yo en casa, para que todo el mundo escuchaba música, yo para que supieran cuáles eran los míos, yo les ponía mi nombre a todos. Yo me marché a estudiar fuera y cuando eso que vuelves una de las veces de fin de semana o de puente o lo que sea, vas a tu álbum de discos, que entonces había álbumes
sí,
como los de las fotos donde metías los discos,
sí,
y veo que se habían cogido mucho. Y empiezas y ves que te faltan muchos discos, entre ellos este, y empiezas a preguntar, nadie dice nada, y bueno, pues si a mí me han registrado, yo voy a hacer lo mismo. Adentro en donde mi hermano, y cuál es la sorpresa, mi hermano qué hacía, iba cogiendo aquellos que yo compraba y más le gustaban a él, era más pequeño que yo, tachaba todos los nombres y ponía el suyo.
O sea, donde bueno, ponía Merche, donde ponía Merche, él tachaba y ponía su nombre.
Él ponía el suyo, entonces iba haciendo su colección gratis a cuenta mía y además quitándome los mejores, claro, o sea, tonto no era.
Claro, era espabilado y listo.
No, no, muy espabilado y se ahorraba toda la paga, claro.
¿Y le seguiste queriendo?
Era muy fácil.
¿Le seguiste queriendo? Sí.
Sí,
un poquito menos.
Si eres la mayor, eres el pequeño, ¿cómo no vas a querer al pequeño?
Vale,
siempre,
vale.
Si al final acabas perdonando.
Y una pregunta, Merche, ¿recuperas?
Eso sí, recuperé todo.
Ah,
y
eso.
Lo que empecé a hacer fue poniendo marcas diferentes que se vieran en todos los discos, por todos los sitios. Digo, bueno, no sé, digo, voy a tener que buscar un zulo para meter mis discos cuando yo me vaya.
Merche, muchísimas gracias. Un beso.
A vosotros, gracias.
Hasta luego.
Los que tenemos mucho peligro en las tiendas de segunda mano, que somos habituales consumidores, nos encontramos muchas veces con Merches y demás
sí,
nombres
discos,
apuntados en las esquinitas.
Con discos que pone el nombre.
Y siempre te da por pensar quién fue esa persona
sí,
o quién es o por qué ese disco dejó de estar en su colección.
Pues yo que todo tengo también LPs de cuando con la paga los comprabas, hay algunos que no he querido quitar nunca el precio.
Ah, yo lo dejo.
Entonces en pesetas,
sí,
soy incapaz de recordarlo, pero el precio en pesetas era... era, no sé, pero muy barato, visto ahora con la distancia.
Los singles, a principios de los 80, casi todos valían 125 pesetas.
No, yo te estoy hablando de antes.
Ya.
Sí, sí, más baratos, más baratos. Pues venga, vamos con las novedades. Tres minutitos para nuestras novedades. Neira, ¿qué has encontrado esta semana?
Pues mira, pesca de altura y mucha proteína. Esto quizá es una marcianada lo que vais a escuchar ahora, pero una marcianada prodigiosa. El futuro es para los y sobre todo las audaces. Os presento aquí a Marta y Elena ante la inminente publicación de su segundo LP. Dúo experimental catalán Tarta Burlena, una pieza en griego, Galenismos. La letra está inspirada en la Odisea de Ulises, compuesta a partir de los datos de temperatura de los océanos. El próximo martes esta pieza se estrenará en el marco de la exposición Sirenes y Robots en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Es decir, esta es una canción que en lugar de videoclip lo que va a tener es una instalación completa.
¡Qué buena iniciativa! Siguiente captura.
Bueno, que no cunda el pánico, esto es más melódico, pero no os confiéis porque se trata, en el fondo, de un mal sueño. Mal sueño, temazo de pop espacial con un cierto aire a la ELO que aparecerá en junio, Cremio, el esperadísimo debut de Perinetti. ¿Quién es este Perinetti? Un chileno afincado en Madrid que dice aglutinar influencias desde Charlie García a Debussy o Frank Zappa. Ahí queda eso.
Toma ya.
Y ha confiado la producción de este primer LP a uno de nuestros músicos más cotizados, el ubicuo Guille Mostaza.
Hemos ido a las profundidades del Mediterráneo, las pesadillas. Dime que esto va a acabar un poquitín mejor.
Pues no sé qué decirte porque ahora nos toca hablar, Ángeles, del precio de la vivienda.
Mejor que un hotel en el centro. Tienes que verlo, es muy coqueto. Es el precio, aquí dice mi nombre.
1900, una alusión a lo que puede valer un mes de alquiler en el centro de Madrid, a cargo de los siempre cáusticos, ácidos, lúcidos camellos, ostenses afincados en la capital, sublevados por la actual idiosincrasia. Me decían esta semana, no dejemos que los bares de taxistas y las fruterías de la esquina sean sustituidos por pisos para guiris y cafeterías de té,
bueno,
matcha.
Me pues parece luchemos
que,
contra ellos.
Me parece que llegamos tarde. Cuarto disco de camellos, Gran Hostal, en la calle, el próximo día 10.
Quizás es el año de su construcción.
Hasta la semana que viene, Neira.
Un beso, Ángel.
Feliz fin de semana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.